Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 4. Ciencias sociales e historia. Eje temático: América Latina contemporánea. Desde Canadá hasta la Patagonia, el territorio americano es escenario de una enorme diversidad de paisajes. Desde las heladas llanuras del polo ártico hasta la Antártica, miles de bellezas naturales coronan uno de los continentes más hermosos del mundo. Millones de personas comparten una historia común, un pasado que nos reúne y a veces nos disgrega. Una identidad variada de expresiones locales convocadas por una denominación común, americanos y americanas. A través de este eje temático, te invitamos a conocer la realidad de nuestro continente a partir de su geografía, su gente, que vendría a ser la demografía, y su identidad económica desde el punto de vista de las ventajas y problemas más agudos. Aspectos geográficos generales de América. El continente americano ofrece al observador un abanico amplio de paisajes geográficos. Esta riqueza se expresa, entre otras cosas, en las inmensas reservas de recursos naturales que posee América, detalle no menor al momento de proyectar el futuro productivo de la región. Sus riquezas naturales son el sostén de nuestras economías locales y regionales, lo que demanda su cuidado y manejo racional por parte de cada país. Como tal, esta tierra exige el desarrollo de estrategias de preservación complementadas con la búsqueda de políticas económicas que permitan alcanzar mayores niveles de calidad de vida de los diferentes sectores sociales que forman parte de las sociedades latinoamericanas. Pero a ver, chicos, veamos datos concretos. Tipo, ¿quién quiere ser millonario? O mejor dicho, ¿quién quiere achuntarle y responder bien a las preguntas de la PSU? Ah, te pillé, querís ser tú. Pero para eso, tienes que estudiar. Entonces veamos algunos datitos tipo repaso. Posición del continente americano. América se encuentra rodeada de agua. Limita al norte con el mar de Drake, por el este con el océano Atlántico, por el sur con el océano glacial Antártico y por el oeste con el océano Pacífico. Muy bien. Superficie de América. 42 millones de kilómetros cuadrados. Cifra que corresponde a un 29% de las tierras emergidas del planeta. Geología de América. La formación del continente americano se inició hace varios millones de años, en la era azoica, cuando se formaron los escudos o macizos de rocas duras, como el granito. Relieve de América. Es posible identificar tres elementos básicos: cadenas montañosas, macizos antiguos y llanuras de origen sedimentario. Eso es solo el titular. El resto lo investigas y estudias tú. Hidrografía de América. En el continente americano se encuentran grandes cuencas. Esta vez te damos algunos ejemplos. En América del Norte destaca la cuenca del río Mississippi, mientras que en América del Sur, la gran cuenca del río Amazonas, considerado el río más caudaloso del mundo, la lleva. Demografía de América. En comparación con otros continentes como Europa o Asia, el americano es un continente poco poblado, con una densidad de 17.6 habitantes por kilómetro cuadrado. Este inmenso continente entró por primera vez en contacto con el viejo mundo a través de las exploraciones vikingas en el siglo X después de Cristo. Solo en 1492, la empresa de Cristóbal Colón marca la integración de la historia de América con la de Europa. El proceso de colonización experimentó dos etapas. La primera, desarrollada por los españoles en la América del Sur y Central, y la segunda por los ingleses en América del Norte. Por ello, se habla de una América anglosajona y una América Latina, términos fundamentalmente culturales para referirse a las dos Américas. Pon atención. Desde el punto de vista demográfico, América Latina exhibe las siguientes características. Su población es más numerosa que la de América anglosajona. Tiene una población mucho más joven que la anglosajona. La distribución de la población latinoamericana es desigual y se concentra fundamentalmente en los márgenes del continente y disminuye a medida que se ingresa en el interior. La población de América Latina aún es mayoritariamente rural, en cambio, la de Norteamérica es de carácter urbano. América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Desde principios del siglo XX, los distintos estados latinoamericanos comenzaron la búsqueda de sistemas económicos nacionales que le permitiesen superar los graves problemas sociales de sus respectivas naciones. En ese contexto, la búsqueda de la industrialización fue un objetivo común para la mayoría de ellos. Desde Estados Unidos comienza una fuerte intervención, no solo económica, sino que también de orden político y social. Fue el presidente Roosevelt quien pretendió completar la antigua doctrina Monroe, que hablaba de América para los americanos, declarando inaceptable la intervención europea en los países americanos. Se justificaba, así, la posible intervención norteamericana. Por otra parte, los Estados Unidos, luego de la Primera Guerra Mundial, comienzan a establecer diversas áreas de influencia en América Latina. Una economía en expansión como la de aquel país requería de materias primas para su industria y mercados para sus productos e inversión de capitales. Fue así como, bajo el imperativo de la dinámica del capitalismo, los norteamericanos comenzaron a penetrar con sus capitales y empresas, primero en Centroamérica y más tarde en toda América del Sur. Con la crisis económica norteamericana, producida el Jueves Negro, 25 de octubre de 1929, se produce un efecto en cadena que da a la crisis un carácter internacional. Todos los países generaron políticas de proteccionismos aplicadas a sus producciones locales. Se destacan fuertes críticas al sistema de libre mercado, estableciendo una nueva teoría que justifique la intervención activa del Estado para fomentar el empleo. A la vez, se produjo el descrédito de las democracias parlamentarias y el recrudecimiento de los nacionalismos. Finalmente, el desempleo generó un aumento de los movimientos obreros y el nacimiento de partidos políticos con base proletaria. En América Hispana se presentan algunos casos importantes de revoluciones populares que pretenden alcanzar para sus economías un desarrollo sostenido. Se trata de la Revolución Mexicana, el peronismo en Argentina y la Revolución Cubana. Chico. En síntesis, a partir de los años 30, nuestro continente experimenta una creciente industrialización a nivel local y regional. Ello se expresa en la intención de varios países por construir zonas de cooperación económica, como lo fue la experiencia del Pacto Andino en 1969, que integraba a países con fronteras en la cordillera de los Andes. En la década de los 50, aún bajo los influjos de la industrialización, los problemas estructurales de los latinoamericanos, pobreza, marginalidad, analfabetismo, no estaban resueltos. Esta falta de solución llevó a algunos sectores de la izquierda latinoamericana a radicalizar sus discursos y estrategias de solución. A la luz de estos hechos, en la década de los 60, e inspirados en la experiencia cubana, en muchos países se organizaron proyectos políticos que proponían la instalación de gobiernos revolucionarios que modificaran de manera radical la realidad latinoamericana. En este contexto, y sumados a los aspectos relacionados con el mundo bipolar y la Guerra Fría, la situación interna del continente se polarizó. El escenario político se volvió crítico cuando en distintos países se organizaron movimientos militares apoyados por algunos sectores de las burguesías nacionales que terminaron en la instalación de sistemas autoritarios. En muchos de estos casos, como lo indican investigaciones recientes, los movimientos militares contaron con el apoyo de Estados Unidos, que no veía con buenos ojos la instalación de otras Cubas, es decir, de regímenes de inspiración comunista amparados por la Unión Soviética. En los comienzos de los años 60, la relación entre Estados Unidos y América Latina estuvo marcada por la llamada Alianza para el Progreso, que fue de 1961 a 1970, una estrategia que consideraba apoyo económico y técnico a los países del continente americano con el objetivo que se generaran nuevos intentos para superar los principales problemas relacionados con la pobreza y la marginalidad. En este contexto, a comienzos de los años 70 en nuestro país, el presidente Salvador Allende intentó implantar en Chile un socialismo que fuera compatible con las libertades políticas. Primer experimento socialista en llegar al poder ocupando el sistema electoral. Sin embargo, como ya sabes, un golpe de Estado lo derribó en 1973. Asumió el mando de la nación una junta militar precedida por el general Augusto Pinochet. Los años 80, el retorno al modelo liberal democrático. La fuerte represión a los opositores de los gobiernos militares de América del Sur favoreció un movimiento de opinión que proponía un regreso a sistemas democráticos y a sistemas económicos neoliberales. En este contexto, en la mayoría de los países latinoamericanos, se comienzan a privatizar distintas empresas que antes estaban en manos del Estado. En un ambiente de mejoras económicas, de una mayor estabilidad, con el término de la Guerra Fría, la caída de los regímenes totalitarios, la sociedad comienza a vivir un proceso de redemocratización de los gobiernos americanos. Los nuevos gobiernos serán caracterizados como de transición. En ellos recae la obligación de dar al país una nueva institucionalidad democrática y la desmantelación de la institucionalidad del régimen autoritario anterior, para así conducir a los estados a un clima de paz entre los distintos actores sociales involucrados. En países de América del Sur este proceso ha tenido altos costos, pero en general se ha dado en un clima de paz. Sin embargo, esta democratización ha sido mucho más dificultosa en América Central. Allí se enfrentaban las aspiraciones de los países de la zona que querían asegurar la paz y el temor de los Estados Unidos a que rebrotaran los focos revolucionarios de los años anteriores. En ellos, las guerrillas perturban las negociaciones de paz que se llevan a cabo en cada país. Los problemas del crecimiento económico. La mayoría de los especialistas concuerda en la opinión de que el crecimiento económico de América Latina se puede consolidar bajo sistemas democráticos de convivencia social. Bajo estas condiciones se podrán establecer sistemas de producción económica que aseguren a los millones de habitantes de este continente niveles de vida que permitan superar la pobreza y los altos índices de analfabetismo. Sin embargo, el panorama económico de los años 80 no fue el mejor para la región debido a los altos niveles de inflación, el crecimiento negativo del Producto Interno Bruto y a las deudas nacionales con instituciones de préstamos internacionales. Dentro de los desafíos que los nuevos gobiernos democráticos tuvieron que afrontar, estaba el pago de las altas deudas externas, lo que influyó negativamente en el ingreso de la población y que en algunos casos amplió la brecha entre ricos y pobres. Insertos en un proceso de globalización mundial donde una creciente comunicación unifica a los mercados y con ello a las sociedades, se han llevado a cabo una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas. Cada nación latinoamericana establece acuerdos bilaterales con diversos mercados mundiales, intentando así conectarse con ellos a través del comercio de sus productos locales. Frente a esto, los desafíos económicos de Latinoamérica están en diversificar su producción, agregar valor a sus tradicionales productos y aprovechar las ventajas comparativas que tienen su paisaje, su ubicación y la riqueza de su multiculturalidad. un interesante diagnóstico acerca de las características de la dinámica económica de América Latina en los últimos años, la entrega el gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo de Rato, en noviembre de 2004, en un seminario en España. Entre otras cosas, dice así.
En el ámbito social se encuentran el desempleo y la pobreza, mantenidos en niveles muy altos, y las grandes diferencias entre los ingresos de los distintos sectores sociales, para lo cual se requiere una mayor inversión y la creación de fuentes de trabajo a mediano plazo. En cuanto a oportunidades comerciales, un reto clave para América Latina es responder a la rápida integración de China y de India en medida creciente en la economía mundial.
Bueno, además este señor agrega que los cambios demográficos están generando nuevos problemas en estos países. Hay un nuevo reto para los gobiernos latinoamericanos que consiste en desarrollar un buen sistema de pensiones. Además dice que otro reto importante que queda por realizar en los países americanos es la liberación de los mercados, medida crucial para estimular el crecimiento y reducir los factores de vulnerabilidad. De esta forma, los desafíos económicos de la región pasan por establecer una serie de relaciones comerciales y de cooperación que permitan a los diferentes países latinoamericanos lograr niveles de desarrollo y calidad de vida adecuados para cada zona. Varios especialistas consideran que los desafíos y las oportunidades para América Latina están ahora por venir. Se dice que las proyecciones se lograrán en la medida en que la cooperación y el intercambio comercial favorezcan la producción interna y el crecimiento de todos los sectores sociales que constituyen la variedad sociocultural del continente. ¿Concuerdas con esta opinión? Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl.